Bienvenidos a Nizhny Novgorod, o sea, a Nizhny, así lo llaman los habitantes. Antes de la revolución, a Nizhny lo llamaban Bolsillo de Rusia, la capital comercial del Gran Imperio. A principios del siglo XIX, aquí se trasladó la famosa feria Makarievskaya. Cada año, a la feria venían los mercaderes de todo el país, y también la gente de Europa y Asia. En la temporada de comercio, en la feria cabía 1 millón de huéspedes, lo que era 10 veces más que la población de la ciudad. Hoy vamos a ver la calle Rozhestvenskaya, el centro de negocios del siglo XIX. Así que, empecemos. Parada 1. El puerto fluvial. Nizhny Novgorod es el centro de turismo fluvial, el lugar donde empiezan y acaban muchos de los cruceros. El puerto fluvial, construido en 1964, tiene una forma de barco, pero no se puede decir en qué dirección está navegando. La popa y la proa son iguales. Nizhny Novgorod es el lugar de la confluencia de dos grandes ríos, el Volga y el Aká. El río Volga es uno de los ríos más grandes del mundo y es el río más largo de Rusia. El Volga siempre ha desempeñado el papel muy importante en la vida de Rusia. No es en vano que en muchas obras populares lo llamen Madre Volga y Volga Bienhechora. Toneladas de peces se pescaban en el Volga. Barcos de pasajeros y barcazas bien cargadas iban por el Volga, cuesta arriba y cuesta abajo. El Volga suministraba el agua de las ciudades y pueblos cercanos. En el siglo XX, en el Volga construyeron 8 centrales eléctricas. El Oka es el más grande afluente del Volga. El Oka tiene la misma anchura que el Volga en el punto de su confluencia. Según una leyenda, el Volga y el Aká se encontraron en Nizhny Novgorod y comenzaron a discutir el nombre de quien recibiría el nuevo río. Así, decidieron ir juntos hasta que oyeran llamar a uno de ellos. El nombre que oyeran, así se llamaría. Dentro de un rato, oyeron cómo en la orilla unas chicas cantaban de Madre Volga. El Oka tuvo que aceptar su derrota. El gran río empezó a llamarse Volga. En realidad, las aguas del Volga y el Aká no se mezclan a lo largo de 30 kilómetros después de su confluencia en Nizhny Novgorod. A veces, esto se ve muy bien desde la orilla alta. Parece como si en el mismo lecho fueran dos ríos. El agua del Volga es azul y el Aká es amarilla. Del Volga hablan en una variedad de canciones, cuentos y poemas rusos. Muchas generaciones de pintores, poetas y escritores rusos admiraban su gran belleza. Hoy los rusos lo llaman igual. Le ponen su nombre a barcos, hoteles, coches, fábricas, trenes. Volga también es el nombre del club de fútbol de Nizhny Novgorod. Parada 2. La fuente de la Plaza Markin. La plaza en que estamos tiene nombre de un marinero, Markin, el héroe de la guerra civil. Antes de la revolución, la plaza llevaba el nombre de un comerciante de Nizhny Novgorod, Safranov. Muchos años antes, en el centro de la plaza, había otra fuente, la Fuente de Bienhechores. Aunque Nizhny Novgorod está en la confluencia de dos grandes ríos, aquí faltaba agua potable. El agua de los pozos urbanos no se consideraba servible. Para las necesidades técnicas del agua, traían barriles puestos en ruedas, arrastrados por caballos. Las mujeres traían agua potable en baldes desde el río. La conducción del agua apareció en la ciudad solo en el siglo XIX. Esta fue una condición inhabitual, un tubo para cada casa. Había solo dos fuentes, una en la montaña, que está todavía en la Plaza Minin, y la otra debajo de la montaña. La fuente era una forma de una taza redonda de hierro colado. En esta taza estaban escritos los nombres de comerciantes que donaron para construcción de la fuente. Además, la fuente decía que la regalaban a los ciudadanos para el uso eterno y gratuito. Lamentablemente, la fuente desapareció. En la época soviética, aquí instalaron otra fuente que está ahora. Thank you. Parada 3. El monumento a los héroes de la flotilla militar del Volga. Al lado de la fuente está el monumento a los héroes de la flotilla militar del Volga. Los ciudadanos lo llaman el monumento a tres marineros. La flotilla militar del Volga fue organizada en 1918, después de la revolución durante la guerra civil. La flotilla toma parte en batallas en el Volga, Kama y el Mar Caspio. Tres marineros severos de bronce que están codo con codo es el símbolo de nuestros tiempos, que caminan por la ciudad decidida y severamente. Las tres figuras son personajes reales. Por delante está Nikolai Markin, el organizador de la flotilla militar del Volga y su primer jefe. Pereció a la edad de 25 años en el río Kama, donde su barco estuvo en la celda de artillería. Markin conducía la batalla hasta el último minuto, cubría con fuego ametrallado a los miembros de su tripulación. Esta plaza lleva su nombre. De la derecha está Fyodor Raskolnikov, que encabezó la flotilla después de la muerte de Markin. Después, él se hizo comisario de Estado, mayor marítimo, y hacía trabajo diplomático. En los años 30 del siglo XX, Stalin hacía represiones contra los bolcheviques y Raskolnikov se fue a Francia, pero a partir de un año murió en Niza en circunstancias oscuras. El marinero más joven es Vsyevolod Vishnevsky, futuro escritor, guionista y dramaturgo famoso. Parada 4. Bolsa. Este edificio, enfrente de la fuente, era la Bolsa, el lugar donde concentraban grandes negocios. Casi la mitad de los habitantes de la Bolsa eran propietarios de barcos, comerciantes en cereales y comerciantes de petróleo, y sus productos derivados y también comerciantes de madera. Aquí concertaban grandes negocios para futuras navegaciones por los ríos y el mar. La Bolsa de Nizhny Novgorod ponía precios a transportación por el agua casi por todo el territorio de Rusia. Además, esto fue el club de los más ricos empresarios de la ciudad. Los jueves, los comerciantes se reunían aquí para tomar el té. Para cada tipo de negocio, había su mesa. Mesa de maroma, mesa de sal, mesa de pescado, mesa de pan. Solo los más ricos, el negocio de los cuales no tenía mucha diferencia, se sentaban a una mesa especial, la mesa de millones. Se podía sentarse a esa mesa solo si uno había concertado un negocio a más de 1,000,000 rublos en la temporada. Era una suma increíble. Para celebrar tal negocio, el comerciante invitaba a champaña a todos los visitantes del restaurante. Parada 5. Las vías del tranvía. Hemos cruzado las vías del tranvía, la primera ruta de tranvía en Rusia, hecha en 1896. En total, en la ciudad había tres líneas de tranvía. La velocidad era baja, unos 10 kilómetros por hora, pero los ciudadanos la consideraban peligrosa. Primeramente, muy a menudo, los pasajeros confundían a los conductores porque pedían parar donde uno quisiera. En todos los coches de tranvía, en las paredes, estaban así llamadas tazas para quejas, donde los pasajeros podían dejar sus quejas y propuestas para mejorar el trabajo de los tranviarios. La queja más frecuente era la bajada del coche desde los rieles. Los pasajeros tenían que bajar del tranvía y ponerlo a su lugar. Menos mal que los coches eran de madera, y era fácil ponerlos en los rieles, así que tales accidentes acababan bien. Por cierto, tranvías tenían por sus lados unas redes especiales para el caso si el tranvía atropellaba a un caballo. Desde entonces, muchas cosas cambiaron y los tranvías ya son más veloces y seguros. Veamos a lo largo de la calle a la derecha y a la izquierda. Esta es la calle Rozhestvenskaya, una de las calles más antiguas de la ciudad. Antes, eso era solo una senda que iba a lo largo de muelles. En la Rusia antigua, que era un país de bosques espesos y carreteras malas en invierno cubiertas totalmente de nieve, los ríos servían de las rutas principales de la comunicación, en verano en barcos y en invierno en trineos. Barcos y lanchas iban por el Volga cuesta arriba y cuesta abajo, parándose en Nizhny Novgorod para proveerse de todo lo necesario. Aquí al lado del río surgió el mercado Nizhny. En el siglo XVII, en Nizhny Novgorod, hicieron una aduana donde todos los barcos pasaban por el control. la calle crecía con el desarrollo del comercio. Primeramente, la construcción de la calle Rozhestvenskaya iba caóticamente. Las casas de madera estaban puestas en desorden. Pero a principios del siglo XIX, el famoso ingeniero ruso de la procedencia española llamado Agustín Betancourt proyectó una nueva calle, Rozhestvenskaya, que era recta, con edificios de piedra puestos con fachadas en una línea recta. Betancourt era un verdadero héroe de nuestra ciudad. Los ciudadanos lo agradecen por haber proyectado y construido el majestuoso complejo de la feria, y por los malecones también que dan a la ciudad una imagen inolvidable e irrepetible. No lejos del estadio de fútbol está la calle que lleva su nombre. La calle Rozhestvenskaya era un lugar atractivo para la construcción comercial porque estaba al lado de la feria. Muy pronto aquí construyeron hoteles, casas, bancos, que pertenecían a los comerciantes más ricos de la ciudad. Todos estos edificios estaban de piedra decorados con mucha riqueza y estilo. Es decir, eran tarjetas de visita hechas en piedra. No es en vano que el famoso etnógrafo de Nizhny Novgorod, Graham Somsky, en el siglo XIX decía que la calle Rozhestvenskaya es la calle más hermosa de todas las calles de Nizhny Novgorod por la belleza de sus construcciones y multitudes. Esto era un análogo a London City, el centro de negocios de la ciudad. La tierra costaba aquí mucho, tenía precio de los más altos en Europa. Parada 6. La escultura pintor. Si están de espalda al río, den una vuelta a la derecha por la calle Rozhestvenskaya. En unos metros se verá una escultura que representa al pintor Konstantin Makovsky, uno de los más famosos pintores rusos de la segunda mitad del siglo XIX. Toda la larga vida profesional de Konstantin Makovsky rompe el estereotipo de que si el pintor tiene talento, debe ser pobre. Makovsky era el pintor más de moda de su tiempo y, como consecuencia, el más rico. Entre sus numerosos adoradores estaban los miembros de la familia del emperador. La tarjeta de visita de Makovsky eran los sujetos de los tiempos antiguos de Rusia. Con mucha exactitud, él pintaba vajillas, ropa, objetos de uso cotidiano. La obra maestra de Makovsky, el lienzo monumental, La llamada de Minin al pueblo, pinta uno de los más dramáticos episodios de la historia de la ciudad, la reunión de la milicia de Nizhny Novgorod en 1611. Hoy el lienzo está en el Museo Nacional de Nizhny Novgorod. Cuando el pintor se preparaba para pintar este cuadro, él pasó mucho tiempo en Nizhny Novgorod. Aquí hacía esbozos, recogía los materiales históricos, pero el lienzo fue hecho en Francia. En Rusia no hubo taller artístico donde el lienzo quepara. En la enorme tela tenían que caber más de 100 personajes. Posteriormente, el Ministerio de la Corte del Emperador compró el cuadro. El suma del negocio concertado estaba en secreto. Luego el último zar, ruso Nicolai II, regaló el cuadro a Nizhny Novgorod por los méritos de los ciudadanos ante la patria. Parada 7. La iglesia Stroganov. Rozhestvenskaya 34A. La iglesia Stroganov destaca en el fondo de la colina en todas las temporadas del año. El tallado de piedra blanca llama la atención. Se pueden ver flores, manzanas, peras y también unas frutas exóticas para Rusia, tales como granadas y uvas. Las 5 cúpulas de muchos colores están coronadas con las cruces de dibujos. Esta magnífica iglesia fue construida a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII por el dinero del comerciante Grigor Stroganov, quien era compañero de Pedro I. Pedro lo llamaba Stroganov, mi bolsillo, porque el último siempre estaba dispuesto a financiar todos los proyectos del zar. Por ejemplo, la Guerra del Norte con Suecia, que duró durante muchos años. La iglesia está decorada con unos detalles originales, una veleta debajo de la cruz en forma de una bandera, tributo a la moda a todo lo del mar, típico para la época del reinado de Pedro, y el reloj de la torre. Según la leyenda, cuando terminaron de construir la iglesia, Stroganov mandó a cegar al maestro. Él quería estar seguro de que en próximos años en Rusia no habría una iglesia igual de hermosa. Pero según otra leyenda, dicen que el maestro se escapó subió a la cúpula, se convirtió en un cuervo negro y se fue volando. Sin embargo, recordando estas leyendas, no hay que olvidar que la iglesia terminaron de construirla en 1719 por la orden de la viuda de Stroganov. Él mismo ya había muerto, así que al maestro le dejaron ir y no había ninguna razón para que él se convirtiera en un pájaro. Pero existe otro hecho histórico que es mucho más interesante. En 1722, Pedro I visitó la iglesia y mandó a cerrarla inmediatamente. Se puede explicar la ira del emperador con varias razones. Según una versión, él reconoció los íconos pedidos por él para la catedral de San Pedro y San Pablo al pintor francés Caravaggio, y Stroganov los había comprado sin haberle dicho nada al zar. Según otra versión, los íconos fueron pintados a la manera europea por el pintor Stroganov llamado Stefan Narikov, quien había estudiado la pintura en Holanda. El maestro utilizó a Stroganov para pintar la cara de Cristo, y fue esta semejanza que encolerizó al emperador. Fuese lo que fuese, pero la iglesia estuvo cerrada durante 3 años hasta la muerte del monarca. Es interesante también que el práctico Stroganov mandó a construir unos cuadros debajo de la iglesia para guardar la fuente principal de su riqueza, lo que era la sal. El alto funcionario del Ministerio de los Asuntos Interiores, el autor de las notas de vía por Rusia, Mikhail Stanov, escribió en 1843: ¡Qué genio creó esta magnífica iglesia! ¡Qué gusto, qué fina variedad de todas sus partes! Parece que esta iglesia combina en sí todos los órdenes de la arquitectura de la mejor manera. Es tan buena que solo se puede admirar. Quería obtener el dibujo de esta construcción grandiosa, pero no puede. Aún los asiáticos que vienen a la feria admiran la iglesia y pagan una cantidad para obtener un dibujo. ¿Por qué Víctor Hugo no está en mi lugar? Él presentaría a toda Europa nuestra paridad y resucitaría el nombre del pintor. En la época soviética, la iglesia sobrevivió de milagro. Otras iglesias de la calle Rozhestvenskaya fueron demolidas. El abad Sergei Beisov supo demostrar que la construcción tenía valor histórico y arquitectónico. Durante muchos años, aquí estaba el almacén militar de farmacia y luego pusieron el museo de la ciudad. Hoy, la iglesia está abierta a culto de nuevo. Parada 8. El panorama al lado de la oficina salina de los Stroganov. En el siglo XVIII, este pequeño edificio servía de la oficina salina de los Stroganov. Aquí trabajaba su gerente y dirigía el negocio del gran imperio de comercio e industrias. Los Stroganov controlaban la industria salina de Rusia. Obtención de la sal, su transportación, almacenaje y la venta. Les rogamos presten atención al contraste que tiene el modesto edificio de la oficina con la majestuosa iglesia. Cuando construían la iglesia, pensaban en mantener el prestigio de la familia. Por lo tanto, los Stroganov pagaban por ello mucho dinero. Pero para construir la oficina, pensaban en lo más utilitario. Una vista panorámica a la otra orilla de la K se abre desde el sitio enfrente de la oficina. Ahí está situada la grandiosa catedral de Alejandro Nevsky, y detrás de ella está el estadio de Nizhny Novgorod. La Catedral de Alejandro Nevsky y el lugar de la confluencia de los ríos. Nizhny Novgorod obtuvo la fama mundial gracias a la feria. Se consideraba que Moscú era el corazón de Rusia, San Petersburgo era la mente de Rusia y Nizhny Novgorod el bolsillo de Rusia. La feria funcionaba solo 2 meses al año, pero en este periodo tan corto atraía miles de personas. Traían las mercancías no solo de toda Rusia, sino también de todo el mundo. En la feria había más de 5.000 tiendas y unas 17.000 almacenes. Los hoteles eran 43. En el territorio de la feria funcionaban varias iglesias, una mezquita musulmana, una iglesia armenia y 2 iglesias ortodoxas. En el lugar de la confluencia del Volga y el Oká, podemos ver la majestuosa catedral Alejandro Nevsky, una de las más grandes en Rusia. Fue construida con las donaciones de los mercaderes de la feria. La catedral gigantesca está en la tierra fantanosa. Cada primavera, el río salía de sus orillas e inundaba este lugar. Por eso la catedral no tiene fundamento tradicional. En su base está una balsa de 1.200 grandes troncos de pino. En la época del poder soviético, querían demoler la catedral y construir en su lugar un faro con un monumento a Lenin. Afortunadamente, el proyecto no fue realizado, pero la catedral le quitaron el tejado y todos los interiores, incluso los íconos, fueron quemados. Durante la guerra, en el tejado de la catedral había armas de artillería antiaérea que protegía a la ciudad de los bombardeos alemanes, pero el fundamento balsa sostuvo estas cargas. Hoy la catedral está completamente restablecida. Estadio Nizhny Novgorod. El estadio que lleva el nombre de nuestra ciudad, Nizhny Novgorod, está situado en el Cabo, en el lugar de la confluencia del Volga y el Acá. Este lugar se llama Flecha porque tiene la forma de una flecha. El estadio de 45.000 asientos fue inaugurado con solemnias en abril de 2008. Los matices de azul predominan en su diseño. Según los diseñadores, la imagen del estadio tiene que ver con el agua y el viento, que son las partes integrales de los paisajes del Volga. Los ciudadanos tenían muchas dudas si el lugar era idóneo para el nuevo estadio, si no molestaría la imagen de así llamada flecha, pero ya han llegado a un acuerdo de que el estadio sirve de un buen fondo para la catedral y compagina bien con los cielos y las aguas de nuestros ríos. Rada 9. La hacienda de los Abamelech Lazarev. La última casa en este lado de la calle Rosensvenskaya, en el siglo XIX, pertenecía a la famosa familia de los armenios Abamelech Lazarev. Ellos residían en la capital y a veces visitaban Nizhny. Para ello, en 1845, construyeron una pequeña hacienda. Después de la revolución, en la casa abandonada por los dueños llegaron los empleados de la Comisión Extraordinaria con el Registro. A los empleados los llamaban los miembros de la Checa. Ellos buscaban los objetos de valor que habían dejado los ciudadanos ricos después de la huida. Pero ya los saqueadores habían estado en la casa. El piso estaba cubierto, las estufas estaban rotas, el empapelado caro fue quitado. Pero los de la Checa tuvieron más suerte que sus precedentes. Después de un día de la búsqueda, uno de ellos tropezó por casualidad a una voluta de madera en el espejo. Una parte de la pared se movió y una parte escondida se abrió. Los de la Checa, igual que los personajes de los cuentos árabes, se encontraron con el tesoro. En el cuarto escondido había plata de familia, cuadros y joyería. El precio del tesoro compuso una cantidad para aquel entonces de 1.000.000 rublos. Hoy los cuadros de la colección de Abamelech Lazarev están en el Museo Nacional de Nizhny Novgorod y unos objetos de plata están en el Museo Histórico y Arquitectónico. Parada 10. Monasterio de Anunciación. Plaza de la Anunciación. Entramos en la plaza que lleva el nombre que el monasterio, la Anunciación. El monasterio tiene la misma edad que Nizhny Novgorod, por el hecho de que está situado en el fin de la Tierra Rusa. Fue fundado para proteger las fronteras y para convertir las tribus paganas en la religión ortodoxa. En 1229, durante el ataque del príncipe de Mordovia, Purgas, el monasterio fue quemado. Según la leyenda, el metropolita de Moscú, Alexei, por el camino de la Horda de Oro, se paró en Nizhny Novgorod. Él no encontró refugio en ninguna casa de la ciudad y tuvo que prenotar en las ruinas del monasterio. Sentado al lado de la fuente y mirando las ruinas, él hizo una promesa. Si regresaba, restablecería el monasterio. Alexei regresó de la Horda con el gran honor, porque curó de la ceguedad a la mujer de Jan Taidulu y liberó hacia Rusia de una invasión. Él cumplió su promesa y restableció el monasterio. En 1919, el monasterio fue cerrado. En 1947, allí estaba el planetario Gorki, el segundo planetario del país después del de Moscú. En 1991, el edificio fue devuelto a la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Hoy, el monasterio está funcionando, pero en la ciudad construyeron otro planetario, el más moderno, que está en la orilla opuesta de Loka. Parada 11. La Casa de la Camaradería de la Producción Maquinaria, Dobrov y Navkolts. Ahora estamos por la calle Rozhestvenskaya, en el lado contrario. Enfrente de la iglesia Stroganov, de color blanco y rojo, vemos una casa de los mismos colores que se parece a una vivienda. Pero esto es una fachada de la empresa industrial. La única en toda la calle. Los propietarios eran los hermanos Dobrov de Moscú y un ciudadano suizo, Navkolts. Con el desarrollo de la industria molinera en la segunda mitad del siglo XIX, había demanda de equiparar a los molinos con máquinas de vapor. Antes, en Rusia, los molinos eran su mayoría de agua y se construían en los ríos rápidos, afluentes del Volga y el Oka. Pero tales molinos podían funcionar solo cuando hacía calor, así que las máquinas molineras de vapor estaban en gran demanda para poder moler todo el año sin depender de los caprichos de la naturaleza. Por lo tanto, en 1873, en Nizhny Novgorod, abrieron esta fábrica. Por la primera vez en Rusia empezaron a producir las máquinas molineras. La fábrica obtuvo muchos premios en las exposiciones y también el derecho a poner el escudo nacional en sus productos. El escudo es el águila bicéfala. La fachada del edificio industrial hicieron de tipo vivienda para que no deteriorase la imagen de la bella calle Rozhestvenskaya. Parada 12. El pasaje Blinovsky. En el lado opuesto de la calle, en la plaza Markin, desde la cual partimos, está un edificio enorme de ladrillo rojo. Esta es el bisabuelo de los modernos centrales comerciales. El nombre pasaje proviene del francés. Describía bien su diseño interior, una galería ancha con entradas en las tiendas por ambos lados. La mayoría de los modernos centros comerciales tiene la misma estructura. El pasaje apareció aquí a finales del siglo XIX. En aquel entonces, los ciudadanos lo consideraban demasiado alto y se quejaban de que él deteriorase la imagen de todo el barrio. Muchos eventos importantes de la vida de la ciudad pasaron en este edificio. En noviembre de 1901, la sociedad de Nizhny Novgorod fue golpeada por una noticia inesperada. La policía decidió exiliar al famoso escritor ruso Máximo Gorki a Arsamás por sus relaciones con los revolucionarios. Los intelectuales de Nizhny Novgorod hicieron para él la fiesta de despedida en el restaurante Permuakov, ubicado en el pasaje. Después de la fiesta, una multitud se fue a despedirse del escritor caminando por el puente hasta la estación. Este evento se considera la primera demostración política de la ciudad. La historia de este edificio tiene también unas páginas misteriosas. En los años 2000, esta casa era el lugar de peregrinación de los que amaban todo lo misterioso. Las cámaras de vigilancia grabaron cómo la noche una figura semitransparente pasea por la sala. La figura era de una mujer. El video fue visto en YouTube una cantidad de veces. Pensaban el espíritu de quien pudiera visitar el pasaje. Por desgracia, los empleados del servicio de seguridad determinaron que las cámaras habían grabado el vuelo de un trozo de película plástica en la corriente del aire caliente que salía de un calentador fuerte. Así, el pasaje no obtuvo su propio fantasma. Parada 13. El Banco Bugrov. Más allá de la calle está el edificio lujoso con la fachada elaborada en la cerámica verde. Se llama el Banco del Comerciante Bugrov. Antes de la Revolución, en el segundo piso, había un banco. La casa fue construida por una de las más ricas personas, no solo de la ciudad, sino también de Rusia. Aunque Bugrov no vivía en la casa, sino la alquilaba, la fachada estaba decorada con la letra inicial de su apellido. El progenitor del clan de los Bugrov, Pedro Bugrov, era un simple obrero que había conseguido crearse una posición en la sociedad a pesar de que era analfabeto. Los obreros sigradones se contrataban para todo el verano para arrastrar los barcos cuesta arriba contra la corriente del río. En un verano podían pasar cuesta arriba o cuesta abajo por el Volga hasta Astracán y su confluencia en el mar Caspio. Este trabajo era muy difícil. Pocos sigradores conseguían ganar bien, pero Pedro Bugrov lo consiguió. Su hijo Alejandro heredó y amplió el negocio del padre. El más éxito tuvo el nieto Nikolai. Lo llamaban el rey no coronado de Nizhny Novgorod. En la bolsa, él era la persona principal. En las fiestas de la bolsa, estaba en la mesa del millón. Los trataba de tú al Ministerio de Finanzas y al gobernador de la ciudad. Bugrov sorprendía a sus contemporáneos del hecho de que hiciera todos los cálculos en su mente, no hiciera contabilidad, llevara todos los documentos importantes en los bolsillos de su ropa. Pero su vida personal era muy infeliz. Él fue viudo 3 veces seguidas. Sus esposas murieron jóvenes. A la tercera vez ya no se podía casar por la iglesia según la tradición. Cada año tuvo una nueva amante, una chica joven y bonita a la cual él le regalaba una casa y un dineral, y también elegía un marido para ella entre sus empleados. Todo esto lo hacía después de un año de así llamado servicio. Así, cerca de la ciudad surgió un pueblo donde vivían los examantes de Bugrov con sus maridos. Nikolai Bugrov murió en 1911 sin tener una legítima esposa ni hijos. Su fortuna él legó a su hermana. Máximo Gorki escribía sobre Bugrov: he encontrado a esta persona muchas veces en las calles de comercio. Es grande, torpe, vestido de una larga levita que se parece a un abrigo plisado, calzado de unas botas bien limpiadas y lleva puesto un gorro de paño. Iba a pasos pesados con las manos en los bolsillos al encuentro con la gente, pero como si no lo viera, y la gente le daba el paso, no solo con respeto, sino también casi con miedo. En esta persona extraña quien mandó a construir el edificio más moderno en aquel entonces. Parada 14. Banco Rukavishnikov. Al lado del Banco Bugrov hay otro edificio bonito, la parte del cual alquilaba el banco. Se llama el Banco Rukavishnikov. El heredero de la famosa familia de los mercaderes, que antes eran campesinos, Sergei Rukavishnikov, tenía mucha pasión a la construcción. En particular, en la calle Rozhestvenskaya apareció este edificio decorado con las cerámicas claras. Es difícil de creer, pero el abuelo de Sergei Rukavishnikov era una persona de poco dinero. Empezó con la herrería, vendía panes, sal y vodka. Prestaba dinero con interés. Al haber tenido un capital, empezó a vender hierro. Su hijo Mikhail continuó el negocio familiar y cuando se hizo viejo, todo el mundo lo llamaba el viejo de hierro, por su trabajo y por su carácter. A casa de sus hijos les dejó en herencia más de 1 millón de rublos, pero nadie de ellos multiplicó el capital del padre. Los hijos preferían gastar. Gracias a Sergei Rukavishnikov, en la ciudad aparecieron unas casas muy bonitas, incluso la de la calle Rozhestvenskaya. La casa fue construida en 1908, según el proyecto del arquitecto más caro y lujoso, no solo en Rusia, sino de toda Europa en aquel entonces. Este era Fyodor Shchedkin, el reconocido fundador del modernismo ruso. Las baldosas de la fachada fueron traídas de Alemania. Fue producida por la famosa empresa Villeroy y Boch. La fachada está decorada con las esculturas, pero no solo de la campesina y el obrero. Ellos simbolizaban la agricultura y la industria. Después de la revolución de 1917, las imágenes de los trabajadores, obreros y campesinos eran el tema más preferido de los escultores. Aparecían por todos lados, y muchos ni siquiera pensaban que estas dos esculturas fueron instaladas por el orden del capitalismo Rukavishnikov ya antes de la revolución. En la planta baja estaban las tiendas de lo que nos dicen las grandes ventanas. En el segundo y tercer piso había sucursal de Banco de Comercio e Industrias de Rusia. Esta casa magnífica ocupa todo un barrio y se ve diferente desde diferentes puntos de vista. Los que pasan por el río ven otra fachada que se parece a un hermoso órgano musical. Thank you. Parada 15, la oficina Salina, el monumento a chanclos de hierro colado. Enfrente de dos bancos está la casa donde hasta los finales del siglo XIX había almacenes Salinas y la oficina Salina. Por mucho tiempo, en Rusia la sal era un producto estratégico. Con su ayuda, se podía preparar para todo el largo invierno las verduras, pescado, carne y setas. Obtención, transportación y almacenaje de la sal eran las cosas de la gran importancia del Estado. La oficina Salina era toda una fortaleza. La entrada se cerraba con las puertas forjadas. El patio fue rodeado con los almacenes. Era un espacio cerrado. Había que guardar más de 16.000 toneladas de sal. De aquí la sal se difundía por todo el país. La oficina Salina era de tan importancia que la emperatriz Catalina II la visitó durante su viaje por Rusia. Delante de la casa está un curioso monumento a un par de chanclos de hierro colado y un saco de sal. El monumento recuerda a así llamada Estefa Salina, el grandioso fraude que fue descubierto en la ciudad a finales del siglo XIX. Sucedió que los funcionarios de la oficina Salina vendían la sal en secreto a los mercaderes de la ciudad a un precio demasiado bajo. La falta se debía a la crecida de aguas anual que lavaba los almacenes y disolvía la sal. Los mercaderes sabían que participaban en el derroche, pero compraban la sal robada con muchas ganas. Cuando el fraude fue descubierto, surgió un escándalo. Los mercaderes invitaban al castigo serio y solo pasaron unos días arrestados y donaron una gran cantidad de dinero. Pero a uno de ellos, el padre le regaló un par de chanclos de hierro colado. Cada año, el día de tribunal, el hijo tenía que ponérselos y estar en ellos una hora para no olvidar del honor de los mercaderos. Parada 16. Casa Perepléchikov. Al lado de la oficina Salina está la casa de un ciudadano admirable, Fiódor Perepléchikov. Este hombre fue elegido gobernador de la ciudad 3 veces y tuvo una sinceridad rara para un mercadero. También el mérito de trasladar a la ciudad la famosa feria. La esposa y la hija de Perepléchikov murieron y él legó a la ciudad un dineral y muchas casas. A partir de muchos años de la muerte del dueño, con los ingresos del alquiler, la ciudad pagaba a las familias más pobres. Por eso los ciudadanos siempre lo recordaban con mucha gratitud. En 1867, en el hotel ubicado en este edificio, estaba Lewis Carroll, el autor de los famosos libros de Alicia en el País de las Maravillas. El escritor visitó la feria y dejó un comentario sobre el hotel en su diario. De verdad, es un lugar de bandoleros, pero sin duda el mejor en la ciudad. La comida fue muy buena y lo demás, muy malo. A finales de los años 20 del siglo XX, en el segundo piso se ubicaba el departamento técnico de la primera sucursal de la futura fábrica de automóviles, GAZ, donde los ingenieros norteamericanos rehacían los documentos de los coches Ford para las condiciones soviéticas. Parada 17. La Plaza de la Unidad del Pueblo. La Iglesia de la Natividad de San Juan. Monumento a Minin y Payarsky. Hemos entrado en la plaza donde se acaba la calle Rozhestvenskaya. Es la Plaza de la Unidad del Pueblo. Aquí está la Iglesia de la Natividad de San Juan, una de las más antiguas en Nizhny. En 1611, desde el atrio de esta iglesia, el famoso ciudadano Kuzma Minin se dirigió a la gente con la llamada de liberar Moscú invadida por el enemigo. A principios del siglo XVII, Rusia revivía tiempos malos. En la historia de este periodo se llama la época de revueltos. Después de que terminó la dinastía de los Rurik con la muerte del zar Iván el Terrible, el país no tenía un zar legítimo y los impostores querían subir al trono. Los impostores eran la gente que quería pasar por descendientes del zar. Muy a menudo querían pasar por el hijo de Iván el Terrible, que había muerto de niño. Pero muchos creían que el príncipe Demetrio había salvado de milagro y ya quería subir al trono después de su padre. Uno de así llamados Demetrios falsos condujo a los mercenarios que invadieron a Moscú. Prácticamente el país estaba de guerra civil entre adeptos y contrarios al nuevo zar. Además, el país pasaba por hambre después de unos años sin cosecha. En esta situación difícil, un simple ciudadano, Kuzma Minin, llamó a la gente a unirse para un fin común. Había que reunir el ejército y proporcionarlo con todo lo necesario: armas, caballos, víveres. Gracias a Minin, renunciaron a la milicia de Nizhny Novgorod, para equipar la cual los ciudadanos dieron la parte significante de sus pertenencias. Minin le pidió al príncipe Payarsky encabezar la milicia. Él era un guerrero con experiencia y un hombre con honor. En 1611, Minin y Payarsky encabezaron la milicia de Nizhny Novgorod. Ganaron la batalla por Moscú. En Rusia, hay una fiesta en honor de este acontecimiento: el Día de la Unidad del Pueblo, que se celebra el 4 de noviembre. Luego, organizaron las elecciones del zar, y el nuevo gobernador legítimo subió al trono. Era el primero de la dinastía de los Romanov. El monumento a Minin y Payarsky está enfrente de la iglesia de San Juan. Si han estado en la Plaza Roja de Moscú, habrán visto un monumento igual a este. Fue hecho para Nizhny Novgorod, pero a principios del siglo XIX, Moscú, que fue casi quemada por las tropas de Napoleón, llevó el monumento. Ya en nuestros días, la alcaldía de Nizhny Novgorod regaló a la ciudad una copia del monumento. El escultor Martos hizo a Minin y Payarsky a la moda del siglo XIX, a todo lo antiguo. El príncipe Payarsky está vestido y armado como si fuera héroe de los mitos de la Grecia antigua. El simple ciudadano Minin simboliza el heroísmo del pueblo y por eso está vestido de los pantalones y la camisa rusos. En el alto relieve del monumento están los ciudadanos que dan sus pertenencias para las necesidades de la milicia popular. Parada 18. Casa para dormir Bukrov. Una casa de ladrillo rojo de 3 pisos sirve de fondo para el monumento. Esta es la casa para dormir del comerciante Bukrov. Ya hemos hablado de este comerciante en la calle Rozhestvenskaya. ¿Se acuerdan del reino coronado de Nizhny Novgorod? La casa fue construida a finales del siglo XIX con el dinero de Nikolai Bukrov y era para así llamados vagabundos, que no tenían casa, ni profesión, ni parientes, con la ayuda de los cuales ellos podían contar. Los vagabundos venían a Nizhny Novgorod para el comienzo de la navegación, esperando obtener trabajo en el puerto, en la feria o hacerse cirgadores, y luego se quedaban en la ciudad para el invierno. La casa era para 500 personas, pero muy a menudo aquí había más de 700 personas. Les daban un vaso de agua hervida, 400 gramos de pan y también cama. Era mejor que dormir al aire libre en invierno, ya que esto significaba morir. A las 7 de la mañana en invierno y a las 5 de la mañana en verano, a los huéspedes los hacían dejar la casa. En la fachada había una inscripción: no tomar vodka, no cantar, portarse bien. Estas reglas se mantenían estrictamente. El mismo Bukrov decía de la casa para dormir: esta casa, igual que un remolino, no tiene caminos. Parada 19. Salón de té para bandoleros Pilares. A instancias del escritor Gorky, al lado de la casa para dormir, abrieron un salón de té. El dinero lo donó la gente más rica de la ciudad. Todo el pueblo llamaba al salón Pilares por las columnas que decoran la fachada. Se podía tomar té caliente por un precio muy bajo, pero el alcohol estaba prohibido. O leer un periódico, o leer un libro de la biblioteca local. Hacían espectáculos, conferencias y leían para los visitantes. Muy pronto, en Pilares, abrieron una enfermería que funcionaba cada día durante unas horas. Los vagabundos apreciaban mucho la posibilidad de estar en Pilares, mantenían bien las reglas y la limpieza. En la pared había una inscripción: el alcohol es un veneno igual que el arsénico, el beleño, el opio y otras circunstancias que matan al hombre. Si la gente quiere, hará que vodka se venda solo en farmacias por prescripción. Entonces tendremos más luz y más felicidad. En 1905, el salón fue cerrado por la razón de difusión de las ideas revolucionarias. En 1913, lo volvieron a abrir, pero en 1917, los bolcheviques lo cerraron porque este local no era de su confianza. Nuestro paseo toca a su fin. Esperamos que les haya gustado la calle Rozhestvenskaya, situada entre la montaña y el río, La calle casi no cambió su aspecto y aún tiene el espíritu de la ciudad comercial. Si no hubiera coches y cables, podríamos imaginar que estamos de compras en la feria más grande de Europa. Pueden también descargar el Kia de audio por la calle Vashaya Pokrovskaya, la principal calle peatonal de Nizhny Novgorod. Les deseamos buena estancia en nuestra ciudad.